Juanma Marcos, uno de los psicólogos del Globo Rojo, muchísimas gracias por acompañarnos de nuevo. Teníamos verdaderas ganas de volver a hablar contigo porque la última vez nos hablaste de los cuentos, la importancia que tienen los niños y los padres, que son los grandes protagonistas a la hora de llevarles esos relatos a la cama para que continúen durmiendo en el mismo cuento. Y yo creo que con los tiempos que estamos atravesando, las rabietas, Juanma, porque hace muchísimo, no sé si años que no hablamos de las rabietas, y los niños ahora tienen unas condiciones de vida un tanto peculiares, evidentemente las detectan, tendrán derecho a rebelarse y nosotros a saberlos reconducir para que eso no ocurra. Así que te proponemos que hoy nos hables de las rabietas. ¿Te parece bien, Juanma?
Perfecto, me parece que es muy propicio para aquellas familias que tienen niños menores de 6 años, porque seguramente estarán deseando unas orientaciones de cómo afrontar esos momentos conflictivos que tienen con ellos. ¿Cómo son las rabietas? Lo que observamos externamente, ¿no? La manifestación externa del comportamiento del niño en una situación de frustración y de rabieta. Seguramente los hemos visto, pues lloran, gritan, patalean, se tiran al suelo, dan patadas. Es decir, su comportamiento a veces se vuelve bastante insoportable, hay que reconocerlo. Evidentemente, estas rabietas son unas formas muy inadecuadas de expresar y de comunicar lo que sienten. Pero tenemos que tener en cuenta que estas rabietas ocurren en la mayoría de los niños. Y es un comportamiento muy habitual en estas edades, en torno a los 2, 3 años hasta los 5. Evidentemente, si estos comportamientos no se autorregulan o no se interviene en ellos y persisten, se van a convertir en malos modales. Por eso es muy importante afrontarlos y saber ayudar a los niños a que gestionen este tipo de comportamiento.
Y estas rabietas, que es verdad que a veces sacan de quicio, ¿por qué se producen?
Hay muchas causas por las cuales se pueden producir las rabietas, pero yo me voy a centrar fundamentalmente en tres. La primera es porque forman parte del momento evolutivo del niño. Es decir, el niño en estos momentos empieza a poder hacer las cosas ya algunas por sí mismos y las quieren hacer. Entonces es una necesidad de autoafirmarse, es una forma de ir afianzando su personalidad. Digamos que en este sentido es lógico, ¿no?, que los niños quieran ser pues más autónomos, y esto demuestra de que están creciendo y en cierto modo es bueno, porque de alguna forma quieren imponer también su propio criterio. Pero también hay muchas veces que estas rabietas pueden estar provocadas porque a veces hemos irrumpido en la satisfacción de sus necesidades básicas. Es decir, los niños pueden tener hambre, sueño, cansancio, les irrumpimos en su juego y les quitamos ese placer por el que están pasando, e incluso otras veces no se sienten comprendidos, porque su lenguaje todavía no es lo suficientemente fluido, no tienen la suficiente destreza para comunicar lo que desean, y todo esto les genera a ellos una frustración que sería esa manifestación psicológica de esos comportamientos que hemos dicho que hacen físicamente desde el punto de vista externo, por esa incapacidad de conseguir o hacer lo que ellos desean.
Juanma, no todo el mundo es psicólogo y mucho menos un especialista como tú. Cuando aparecen esas frustraciones de las cuales nos hablas, ¿qué comportamiento tenemos que tener en esos momentos que son difíciles de solventar? ¿Cuál es el trato más idóneo para darle al niño en ese momento?
Es muy importante qué papel tienen los adultos para no generar tantas frustraciones o al menos ir disminuyendo las frustraciones que puedan tener los niños en estas etapas. Porque evidentemente las frustraciones las van a tener, pero bueno, es una forma de aprender a afrontar el mundo. Entonces creo que los adultos deben de tener en cuenta al menos dos cosas. En primer lugar, establecer hábitos y rutinas. Los hábitos y las rutinas son buenas para cualquier tipo de aprendizaje, pero también son buenas para que el niño pueda anticipar en todo momento lo que va a acontecer después. Es decir, le ayudan a que va a haber un cambio en la tarea. Y además, informan al niño de lo que tiene que hacer en todo momento. Y para el adulto, le sirven para recordarle lo que toca hacer después de haber terminado una determinada tarea. Por otro lado, y muy importante, los adultos tienen que entender cómo llegar a tener el control de las consecuencias. Es decir, los niños aprenden desde muy pequeños que con su conducta obtienen resultados, obtienen beneficios o a veces, bueno, pues cosas no deseadas. Entonces buscarán siempre conductas en las que obtengan esas consecuencias positivas, agradables para ellos. Desde muy pequeños han aprendido a regular su conducta para controlar que los adultos les den esas cosas que les desean. Por lo tanto, obtienen algo muy importante del adulto, que es que llaman su atención y así consiguen caprichos o deseos que tal vez de otra manera no lo consiguieran. Entonces pueden conseguir pues las golosinas, pueden conseguir no irse a la cama cuando tienen que ir o no comer. Si cada vez que consiguen esas consecuencias para ellos y se salen con la suya, por decirlo de alguna manera, tenderán a volver a repetirlo una y otra vez. Habrán aprendido que con su insistencia, con la llamada de atención, puede conseguir que el adulto ceda. Y por lo tanto, aquí radica la eficacia de la intervención de los padres. Es decir, los padres, ante la atención que le está dando los niños, que si responden a conductas inadecuadas, están reforzando esas conductas. Pero por si del contrario no le prestan atención a esas conductas inadecuadas y solamente le prestan atención a las conductas y comportamientos sociables, estarán reforzando ese buen comportamiento y estarán reforzando que el niño va a saber diferenciar qué es lo que mi papá quiere y qué es lo que mi papá desea, mi mamá desea. Comportamientos más aceptables, comportamientos sociales.
¿Se podría decir, Juanma, entonces, que hemos aprendido dónde están los límites? Ya saben, la buena marcha. Los padres también han aprendido a actuar. Ven que esto da resultado.
Bien lo dices tú. Los padres tienen que aprender a poner límites y a saber decir no en los momentos en los que realmente no se puedan ceder en ciertas demandas de los niños. Pero esta dificultad la tienen la mayoría de los padres y no les culpemos por ellos. Digo, padres o madres, pero no les culpemos por ellos. El sistema educativo familiar, la forma de reconducir a nuestros hijos, ha cambiado muchísimo de hace unas décadas hasta ahora, ¿no? Antes eran mucho más estrictos, más rígidos y a veces ese exceso de autoridad y de imponer. Hoy día los padres no quieren reproducir esos modelos educativos que tuvieron tal vez hace años. Entonces, muchas veces les produce esa inseguridad de no saber cómo afrontar el comportamiento de sus hijos, ¿no? No, muchas veces tienen una indecisión a la hora de poner límites y decir no. No les quieren frustrar, creen que les pueden generar traumas. Todo lo contrario, es necesario que los niños aprendan a regular esas frustraciones. En definitiva, entiendo que les puede faltar firmeza y seguridad a la hora de poner los límites. Es importante, y digo que los límites ayudan a los niños a aprender en todo momento qué es lo que se espera de ellos. Y así los niños pueden aprender qué es lo que pueden hacer y qué es lo que no pueden hacer. Además, es muy importante también que les proporcionan seguridad al niño para enfrentarse al mundo. El mundo está lleno de límites, está lleno de cosas que no podemos hacer. Obviamente, para vivir en sociedad, para tener una convivencia, son necesarias asumir unas normas, asumir unos límites. Por eso los padres, desde que son los niños pequeños, deben saber decir no cuando realmente es necesario.
Juanma, ¿qué lecciones más buenas nos das? Y ojalá las sepamos aplicar, porque todos salimos ganando. A tenor de lo que nos estás comentando, ¿nos puedes complementar un poco más cómo actuar ante las rabietas? Darnos más información todavía.
De acuerdo, sí. Una cosa es un poco la prevención, el que los padres, bueno, tengan en cuenta estas orientaciones, pero preguntarán los padres, bueno, y si mi hijo está en una rabieta, ¿qué es lo que tengo que hacer? En principio tengo que decir una regla básica, y esto es muy importante que las familias no lo olviden y tenerla presente. Y la regla básica es, si un niño teniendo una rabieta no consigue lo que quiere, aprenderá que para obtener algo la rabieta no le es eficaz. A mí me parece que esto es básico y fundamental, mandar el mensaje de que por ese camino, por esa rabieta, no vas a conseguir lo que quieres. Y si por el contrario, teniendo un buen comportamiento, un comportamiento socialmente aceptable, obtiene lo que desea, aprenderá a ir cambiando su mal comportamiento, su mal conducta, por unos comportamientos socialmente más aceptables. A mí me parece básico, fundamental, que las familias reflexionen sobre esto. La técnica a aplicar cuando se produce una rabieta, hay muchas cosas que podríamos aplicar, pero voy a decir cuatro cosas brevemente. La primera, si un niño entra en rabieta, los padres tienen que tener muy claro qué es lo que van a permitirle y qué es lo que no le van a permitir. Si nada más iniciar la rabieta, los padres tienen pensado darle lo que está pidiendo, que se lo den inmediatamente. No dejen que el niño siga con la rabieta, porque lo que estaríamos haciendo es que el niño aprenda a utilizarla. Y, por supuesto, si pasado ya un rato y la rabieta continúa y los padres habían decidido no dárselo, no pueden retroceder y devolver hacia atrás para decir, bueno, como no se calla, le vamos a dar lo que pide. Esto sería fatal y horrible, porque el niño, con su insistencia, está aprendiendo a controlar a los padres. Y una tercera cosa. En la mayoría de las veces, las rabietas desaparecen por sí mismas si las ignoramos. Es decir, si ignoramos la conducta o le retiramos la atención, las rabietas por sí solas desaparecen. Ojo, pero quiero dejar muy claro, este tercer punto de ignorar una rabieta, siempre que sea posible y no exista riesgo de daño físico para el niño o para otros. Y lo subrayo, ignorar una rabieta siempre se podrá hacer mientras no exista riesgo de daño físico para el niño o para otras personas, otros niños. Y por último, y no menos importante, el reforzar conductas alternativas. Es decir, nunca debemos esperar a que el niño nos haga algo malo para corregirle su conducta, sino que tenemos que buscar siempre aquellas conductas que demuestran que el niño se porta bien y reforzárselas, alabarles, decirle lo bien que se porta, lo mayor que es, qué bien su comportamiento, todas aquellas alabanzas que podamos darle.
Juanma Marcos, ojalá todos estos consejos también los lleváramos a los mayores, porque a veces estimularnos es buenísimo y ese aprendizaje con el crecimiento, los niños lo van a elevar a la máxima potencia, es decir, van a tener comportamientos idóneos cuando sean mayores. Y me pregunto yo, la última vez hablamos de los cuentos, nos contaste cómo unen, cómo enternecen, cómo duermes el mejor de los sueños, cómo el niño lo vive, lo espera. ¿Podría ser una gran ayuda para las rabietas los cuentos? Me pregunto.
Por supuesto, además hay una bibliografía extensísima para tratar, para que los padres tengan, bueno, pues un recurso bastante eficaz y además creativo, imaginativo, el cómo ayudar a los niños a gestionar ese enfado, esa ira, esa frustración. Recordamos que decíamos al principio que la frustración es esa experimentación, esa vivencia que el niño siente cuando no puede satisfacer una necesidad o un deseo o algo que tiene, ¿no? Y precisamente los cuentos se basan en protagonistas que tienen estos enfados, estas frustraciones, pero de alguna manera el propio cuento lo resuelve de forma muy positiva, muy creativa, y saben salir de esa frustración, de ese enfado. En ese sentido, por ejemplo, podemos decir de un cuento de María O'Donnell, lo digo por si los padres y madres están interesados, es una escritora de cuentos. Este cuento se titula El enfado de Rocky. Es una fábula moderna para que aprendan a tener empatía. Es muy curioso el cuento, está muy bien, y creo que ayudaría mucho a superar estas frustraciones. Y, por supuesto, hay un cuento que es clásico, que lo conocemos de toda la vida, que es de Samaniego, la fábula de la lechera. Sirve perfectamente para superar esta frustración. No quería olvidar dos cuentos más de María Alonso Santamaría, que habla de Hugo aprende a controlar la ira. Me parece que es muy propicio también para esto. Y luego hay otro de otra autora que se titula El cuento que no quería escribirse, y es de Azucena Zarzuela. Es periodista y escritora de cuentos. Hay, como digo, una amplia bibliografía de cuentos y de fábulas para tratar este tema.
Juanma Marcos, ¿cómo agradecemos tus conocimientos, esa sabiduría que nos traes a los micrófonos de Radio Espacio y que es tan valiosa para la formación desde las edades más tempranas y que nosotros aprendemos tantísimo? Y me imagino que los padres son los grandes beneficiados porque contigo tienen una plataforma idónea para ponerla en práctica y mejorar muchísimo la relación y la formación del niño. Te agradecemos que nos hayas acompañado y seguimos solicitándote que vuelvas no tardando mucho a los micrófonos de Radio Espacio.
Daniel, ya sabes que disponible y además que me encanta tratar temas que puedan ser de interés para las familias. Pues muchas gracias y nos vemos en otra.
Muchas gracias a ti.